Punta en blanco, diría la vieja del barrio, punta en blanco. Siempre la veíamos a la Diana con la mamá y con el hermano, si es posible en la primera fila, los tres punta en blanco, seguramente perfumados, porque iban al teatro, ¿no? Y era un gustazo porque era como un número opuesto, uno sabía que sí o sí iban a estar ellos ahí, seguramente buscando parte de la alimentación del alma, que muchas veces proviene de un escenario, en este caso por parte de actores y de actrices. ¿Cómo fue en tu caso, Diana, que te engancharas con el deseo de estudiar y de hacer teatro? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, buen día. Bueno, ¿sabes cómo? Con una madre que amaba todo lo que era arte y nos llevaba en San Rafael, donde nacimos, a los conciertos de la Filarmónica. Nos reíamos porque no entendíamos nada hasta que eso lo mamamos. Nos llevaba a ver a los grandes actores y actrices que llegaban a San Rafael a verlos, las grandes, las Singerman, las grandes, grandes actrices, de las que declamaban, y nos llevaba y nos mandaba a inglés desde chiquita, a los 5 años.
Claro, es decir, que el Teatro Roma los ha tenido seguramente en más de una ocasión ustedes allí, porque recordemos que por nuestra condición climatológica y por el tema de la montaña y demás, al cerrarse el paso a Chile, cada vez que venía una... Que esto por ahí no todo el mundo lo sabe, ¿no?
Sí.
Cuando venían las grandes compañías mundiales, que desde Buenos Aires pretendían pasar a Chile, bueno, algunas veces se quedaban haciendo temporada aquí porque no podían cruzar.
Exacto.
Y entonces iban también a San Rafael. Uh-huh. Y nos enseñaban. Pero digo, qué interesante, porque tu vieja les creó el hábito, digamos.
Exacto.
¿No? Por tanto, todos podemos ser creados y recreados, ¿no?
Exacto, depende del hogar. El hogar donde no había dinero que sobrara, no había casa propia, se trabajaba los dos de la mañana a la noche, pero los tres tenían que estudiar y nos trajeron a Mendoza a cada uno para que estudiáramos en la universidad y nos recibiéramos, como mi hijo el doctor.
Tal cual.
Aquella época.
Citando a Florencio Sánchez, nada más y nada menos, te lo digo por si tenés ganas de googlearlo mientras estás escuchando en esta charla con la Diana, una mañana muy bella, ya de las primaverales aquí en el bar, y charlando también, claro, de toda la acción que desarrollás, que cada vez en un punto es como más cuantiosa, pero supongo que también te deja más tiempo libre, porque te debes organizar para poder hacer tanta obra y al mismo tiempo visitar, ir a estrenos y tanto más, ¿no?
Me encanta acompañar a mis compañeros, ir a ver todo lo que hacen, porque eso me retroalimenta. ¿Qué tienen en la cabeza hoy los jóvenes? La tecnología, lo que ha hecho con ellos, la imagen, la fugacidad de todo, la rapidez con que todo va en esta época, ¿no?
Que al mismo tiempo que es brutal, deja entre la espada y la pared a cada quien, y seguramente para poder hacer la diferencia y llamar la atención, que en definitiva quizás es uno de los objetivos del arte, ¿no? Bueno, sí o sí se extrema la creatividad, por ejemplo.
Exactamente. La creatividad es lo que hay que seguir luchando porque exista. Y a lo mejor un poco más afuera de la tecnología, el poder mirarse a los ojos con el otro, el poder hablar con el otro cara a cara, sentir su respiración, como en el teatro, ¿no? El actor en la escena siente la respiración del espectador, siente el que bosteza, siente el que se duerme y ronca, y siente el que está atento y ríe y dice, ah, claro, sí, todo eso es el teatro.
Morón 265 de Ciudad, ¿y cuál fue tu estreno en el contexto de la formación de la que ibas en pos a cargo de Gladys Ravalle en aquel viejo y querido Instituto Goethe?
Exacto. Bueno, ahí hicimos con Darío Anís, con hermosos compañeros. Hicimos...
¿Te acordás de la primera?
Sí, la primera, espérate. De todas las mujeres de Brecht.
Ah, mira qué bonito.
Era interesantísimo. ¿Quién nos hizo la fotografía? Porque en ese momento no había flyers. se hacían pegando y sacando fotos. Máximo Arias nos hizo. Y lo tengo que, yo, Gladys me lo regaló.
¿Sabés que yo empiezo el día viendo una muestra que se va a hacer en la sala Máximo Arias? Y digo, uy, si yo le tengo que hacer un homenaje, porque alguna vez tuve el honor de entrevistarlo en dos o tres oportunidades y también de publicar dos o tres de esas fotos, de uno quizá de los más grandes artistas de la fotografía en blanco y negro, ¿no?
Sí, y además que tiene su propio lugar.
Claro, sí.
Es en el parque y es lugar para que lo visiten los mendocinos, que no saben todos los tesoros que tenemos y que son importantes. Y no dejar de ver nuestro pasado, porque de eso estamos viviendo, del pasado que tuvimos de los grandes artistas en cine, que tenemos en teatro, no es solo Buenos Aires. ¿Dónde está el federalismo? ¿Dónde está decir, bueno, acá hay actores tan buenos o mejores?
Sí, pero viven a la vuelta. Entonces, ¿cómo va a ser bueno si vive a la vuelta? Y uno dice, che, pero ¿y todas esas personas que cuando viene gente de Buenos Aires hace cola y trata de conseguir su boleto para ingresar a ver obras seguramente muy bien representadas, con buena dirección, con puesta, con escenografía? Che, pero ¿y los actores y las actrices de Mendoza? Que además, convengamos que damos cátedra nacional desde, por ejemplo, para decir uno de nuestros mojones históricos, desde Galina Tolmacheva, ¿no?
Exacto.
Que se afincó aquí y que fue una de las maestras de Stanislavski a nivel mundial, ¿no?
Sí, Tino Neglia, uno de sus alumnos.
Y José Navarrete, mi tío, el Pepe Navarrete.
Sí.
La oveja blanca de la familia, así que estábamos, los últimos años estuvimos muy peleados por temas políticos, pero me parece que, y ahora, y viene a cuento, y perdóname, porque siempre digo hinchando que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina.
yo también.
Ah, bueno, entonces vamos a competir. Me interrumpo mientras estoy interrumpiendo también, digo. Pero digo, está por cumplir ahora 100 años, creo, el Teatro Independencia.
Sí.
Y la verdad que al Pepe Navarrete, entre las cosas que creo que tenemos que agradecerle, fue esa historia que hizo del teatro,
sí,
muy bonita y muy necesaria, de la Sala Mayor. ¿Cómo estás viendo la acción teatral en la provincia? Y si tenés ganas de meter también la cuchara respecto un poco de tu perspectiva acerca de la gestión pública en cultura.
Bueno, yo creo que todos los jóvenes de hoy están haciendo, tratan de, lógico, no hay salas suficientes porque son muchos los grupos. Y
perdóname que diga, porque si no te sigo interrumpiendo,
no.
Pero digo, ¿te acordás del efecto Cromañón? Y muchos, iba a decir otra palabra, pero voy a usar la palabra bobos, a cargo de gestiones públicas, que cuando se produce lo de Cromañón, en vez de poner las salas afiatadas para que tuvieran las entradas y las salidas pertinentes y demás, decidían cerrar salas. Entonces, producto del efecto Cromañón, perdimos muchas salas, ¿no?
Sí, y también esta cuestión, ¿no? Que los políticos en general siempre la cultura no ha sido prioridad. Y eso es real. Lo he vivido.
Es gravísimo, pero es así.
Sí, lo he vivido en carne propia. Cuando mi marido hizo Tajamar en la Alameda, con muchos de ellos que decían, por ejemplo, le voy a decir a mi señora que venga porque a ella le gustan estas cosas. Bueno, es lo que también cómo cada uno ha sido criado. No había Belias como mi mamá en todos los hogares, que venía, ¿no es cierto?, de chiquita, de Europa, huyendo de las guerras. Y bueno, hoy estamos repitiendo todo eso, como que es cíclico, y uno no lo entiende, pero así pasa. Volvamos.
Sí, y uno no tiene ni siquiera ganas de aceptar.
Exacto.
Que hay una parte cíclica en todo esto, ¿no?
Sí, es así. Vamos repitiendo. No aprendemos los seres humanos y para mí el aprendizaje es fundamental. He sido docente, he sido actriz desde los 30 porque empecé después de recibirme en la Universidad de Profesora de Inglés y Literatura Inglesa y haber hecho 34 años de docencia en secundario, en inglés, en toda la provincia, yendo a dedo, en micro, hasta tener mi autito. He vendido ropa. Mientras era docente, criaba tres hijos y hacía teatro. Así que hoy yo pienso cuando los chicos dicen, ¿y cómo nos mantenemos? ¿Cómo? Y haciendo, pero hay que hacer todo con pasión.
No, y además mandándose. Y en tu caso, Israel, tu pareja de hace décadas, ¿siempre estuvo en la plástica?
Él empezó con Primo Huertas hace 50 y pico de años. Y tiene su atelier ahora hermoso, así que sí, los dos por suerte hemos sido artistas y a pesar de que él estuvo en 20.000 trabajos distintos para poder llegar a tener nuestra casa propia, criar a nuestros hijos, siempre siguió con la pintura. Claro. Y hoy es su primera, lo primero que hace, ¿no?
Me estoy acordando justo, porque viene a cuento, de la esquina de 25 de Mayo y Gutiérrez. Hace 1742 años salíamos de Celano no sé de dónde con mi viejo y mi hermana más chica, creo. Nosotros somos cuatro hijos, pero creo que íbamos con mi hermana más chica nada más. Y vamos dando vuelta por esa esquina. Y yo me enamoré porque ahí estaban todos los chicos y las chicas, y no tan chicos y no tan chicas, que estudiaban con Huertas. Entonces, a los 8 o 10 años, mi vieja me mandó Huertas, tengo mis dos cuadritos de Huertas, que además tenía un modo de enseñar muy operativo.
Exacto.
Porque si bien alguno podría todavía mirarlo de costado porque, ay, ¿cómo va a copiar de una foto? Cuando empezás copiando una foto, bueno, si después está el talento en vos, lo más probable es que se manifieste. Y creo que, y sirve a guisa de homenaje, que ese hombre hizo muchísimo por la plástica, ¿no?
Exactamente. Y mi marido, en todas las exposiciones, a pesar de haber tenido a los grandes maestros, Azarelli, que aún queda de esa camada, Ángel Gil, su gran maestro, Severino, Ercoli, bueno, todos que ya no están, ¿no? Bermúdez, bueno,
todo. Qué emocionante, todo. Porque en cada nombre que decís da ganas de hacer un recordatorio específico, ¿no?
Exacto.
Me acuerdo siempre de ese programa que me di el lujo de tener con el Alfredo Severino, que siempre me decía, invítame a cualquiera de tus espacios, en cualquier horario, en cualquier soporte, porque me encanta todo lo que haces. Y un día me di el lujo de caminar del brazo los dos por el pasaje San Martín, hablando del pasaje en el programa de tele, y charlando y cagándonos, hablando mal y pronto, matándonos de risa, viviéndonos de risa. Exacto. Y hablando de viviéndonos, ¿cómo hiciste para superar ese momento tan triste por el cual nos conocimos, y que tiene que ver con la pérdida de Judith, que murió a qué edad?
21 años. Este año, el 2 de noviembre, son 30 años de su desaparición, pero que está volando por acá siempre y acompañándonos en la vida. Bueno, escribí un libro, Dolor a mano alzada, que vos presentaste en la Enoteca hace 32 años, porque se presentó en el 97, Judith falleció en el 95. Fue como algo que no se podía entender, porque nos llaman, ella estudiaba biología molecular en San Luis en tercer año, iba a descubrir una bacteria, seguramente iba a ser una gran investigadora, y una bacteria la mató, en horas. Y llegamos allá.
¿No hubo forma de prepararse?
No, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche llegamos y a las 2 de la mañana falleció. Nos volvimos con el féretro. Y bueno, y de ahí construir, aceptar y decir, es lo que la vida nos da, aprender. Aprender, aprender. Y no hice terapia, ninguno hizo en la familia, pero escribí, mi marido pintó. Y donamos todo a Fundacer, toda la venta de los libros que se vendieron en esa presentación, 300 libros, que jamás es eso. Y que el Sprinter Banco me lo publicó, que eso lo tengo que reconocer porque realmente fui con el original a mano, porque en ese momento era así, y me dijeron, ¿lo escribiste vos? No tengo que ninguna duda. Y me dijo, ¿cuántos querés? Y yo le dije, no sé, no tengo idea, nunca publiqué. 300, 500.
Qué bonita, mirá, así como la escuchás dudar ahora, eso así, a flor de piel. Y digo, te conmueve desde un turista que te encontrás en el parque, al lugar al que vas seguido, me decía, fuera del aire, hasta, si es posible, arrear gente al teatro para que se sorprenda con todo lo que ocurre sobre el escenario.
Exactamente. Donde voy, publicito nuestras obras. Hoy estoy con dos obras, El espejo de los otros y Pecados capitales, con distintos directores, distintos elencos. Y bueno, eso, y preparando otra obra con otra actriz. Eso es lo que es la pasión. Yo siempre a mis alumnos, a todos, les he dicho sobre la fugacidad de la vida, sobre lo rápido que pasa y que hay que hacer y disfrutar lo que uno hace. Si un trabajo uno lo hace a desgano, es amargado.
Se nota en forma inmediata. Me dijiste que son 15, no sé si te acordás todos los nombres, pero yo te doy tiempo, vos tenés que mencionar todos tus nietos, y después los nombres de los tres bisnietos, dos bisnietos y medio.
sí, son 15 nietos, muy lejos.
Fíjate, está cayendo la baba.
Ahí me estoy limpiando. Tengo tres casados, tenemos con mi marido tres casados, que son Yitzhak Mordejai, Hedva Judith, que lleva el nombre de la tía fallecida, Rachel Lea, Jaime Yosef, que ahora está en Buenos Aires un tiempito y ha venido a Mendoza a visitarnos. Adasa, que nació el mismo día de mi cumpleaños, y Rachel Leal, el día de cumpleaños de mi marido, que mi nuera dijo, sentémonos, porque ¿quién hace ese tipo de regalos? Un nieto en cada cumpleaños.
Es buenísimo. Negociemos.
Sí.
Bueno, tanta ternura toda junta.
Sí, después un colorado divino, tenemos a Meir, tenemos a otra colorada, que mi marido era colorado cuando me enamoré. Hoy no queda mucho de eso. Ricatova, Tamar, y del lado del otro hijo tenemos a Ariel Moshe, tenemos a Yoni, tenemos a Mijal, tenemos a Netanel, ya te los he nombrado casi todos, dos bisnietos, que por suerte se repite un nombre, Netanel, entonces no tuve que aprender otro, y el otro es Aarón David. Y el que viene, no sé.
Y no los tenés aquí, sino que están un poco lejos.
Están súper lejos, en Jerusalén. Y adoptaron, eso fue el cambio que produjo mi hija, la muerte de ella, encontraron la respuesta en la religión a la muerte de la hermana cuando ellos tenían 18 y 16 años. Eran muy pequeños y éramos una familia muy unida, muy la única nena, siempre con el del medio estaba muy pegadita. Y bueno, eso... el libro, que se llamó Dolor a mano alzada, ayudó a mucha gente, que me lo sigue diciendo, porque un duelo no es solo el duelo de una pérdida física, sino una separación, un cambio de vida, un reconocerse lo que uno es, poder hacer eso.
Incluso en la pérdida, ¿no?
Sí.
Y ahora usamos la palabra resiliencia. Sí. Y una cosa es decirla desde afuera.
Exacto.
Y otra cosa es padecer Sí. Y tener que aferrarse a eso, sí, de poder arrancar, sí, cada día y seguir adelante, ¿no?
Exacto. Y eso, la pasión y las ganas de hacer, que nadie tiene que dejar. Es lo que nos lleva a ser solidario, a tener el oído para escuchar al otro, a no resolverle los problemas. Pero una psiquiatra amiga, que es muy amiga, yo le pregunté una vez, decime, Kelly, ¿yo qué hubiese sido si no hubiese sido profesora de inglés o actriz? Claro. Psicoanalista, me dijo.
Muy seguro.
Pero así. Y me dejó pensando, bueno, qué bueno es poder escuchar al otro y decirle una palabra que necesita en ese momento. Porque hoy eso es tan, todo es tan rápido, tan fugaz, que no hay quien pueda dedicarse ese tiempo. Las sí, mujeres nos dedicamos más.
Restañar una herida. Sí, aparentemente, y qué bueno también cuando uno dice que muchos hombres se disponen, nos disponemos a la escucha. Lo que pasa es que en la escucha tiene que haber alguien que esté dispuesto también a la filantropía de la amistad.
Exacto.
Y a ceder y a conceder y hacer un intercambio. Y en un contexto como este, ¿no? Donde el sistema lo que propulsa es el individualismo extremo, que estemos detrás de una pantalla, de computadora, de un celular, estamos en ese sentido, sí, me parece que perdido.
Yo creo que va a cambiar. Va a cambiar porque cada uno lo está sintiendo. Entonces, esto de ponernos horas a lo mejor para no tanto tiempo, poder también salir, ir a un cine, que eso te hace ver gente distinta, charlar, intercambiar, saludar, encontrarse con amigos, a lo mejor. Nosotros vamos siempre al cine de la UNCUDO, de la universidad, que es muy económica.
Siempre tiene un nivel y una calidad de orden internacional. Yo me acuerdo desde La Valle 77, y bueno, y la sala actual que está
y los
muy
conciertos,
buena.
Los conciertos tan buenos de la Sinfónica, los de la Filarmónica en la Independencia, no perderse eso. No son entradas caras y uno lo disfruta mucho. No,
y además apoyar la gestión de la universidad que ha sostenido ese espacio. Exacto. Me acuerdo de la última charla nuestra que fue caminando por una de las veredas de la calle Moreno.
Sí.
Mira, por ahí va un artista plástico, el Sergio, que me he olvidado el apellido, pero bueno, que acaba de saludar. Y la verdad que charlando, y en aquella oportunidad, creo que te hice las mismas dos preguntas parecidas. La primera que me hicieras el raconto hasta ese momento de tus nietos. Y la otra era tu condición de cocinera. Como Yiddish Mame, pero por ahí en todo caso sos buena seleccionadora.
No podía hacer todo.
Claro.
Sí hago una sopa exquisita de verduras, con todas las verduras. Sí sé hacer torta de chocolina muy rica. Sé hacer la compota que como todos los días, de pera con ciruelas secas. Sé hacer ensaladas de todo tipo. Tengo hervido todo. Unas 5 o 6 ensaladas se comen en Israel. Chiquitas, pero mezclando. Y sí sé rodearme de amigas, que para mi cumpleaños cada una me trajo su torta de especialidad.
O sea, que estuvieron comiendo semanas toda esa torta.
Sí, ayer terminé.
Porque convengamos que...
Pero soy la Yiddish Mame, porque mis compañeros de teatro saben todos los elencos con los que yo he estado de toda la vida, que llevo las galletitas, que llevo cositas para que en el intercambio de los ensayos o cuando paramos con antes de la obra o después de la obra, comer algo. Y me agradecen muchísimo. Le digo, yo soy la Yiddish Mame. De esta manera.
Cabrón, como puede. Contame un poco el fenómeno ese, porque al final son 30 minutos, pero se pasan volando y sí, vamos a quedarnos siempre con mil cosas sin hablar. Pero, ¿cómo es el fenómeno ese del encuentro con amigas o con personas que después terminan siéndolo en tu casa, donde se restañan heridas y donde también hay un momento de teatro, de literatura?
Sí, yo hace 14 años, pensando en cuándo no tengo obra en cartel o no estoy estudiando, tengo que poner afuera mi pasión. Y ideé un taller que doy en casa los miércoles a la tarde para mujeres, ronda de palabras. Y ahí selecciono, que soy lectora desde chica, gracias a mi vieja también, que nos esperaba con un libro en la cama leyendo hasta cuando llegaba, y la biblioteca de San Rafael a la vuelta de casa, donde íbamos a buscar libros. Se llama esto Ronda de Palabras. Les leo cuentos y poesías que selecciono en 14 años, todos los clásicos, todos los las autoras y autores argentinos, latinoamericanos. Vivo buscando nuevas cosas para cuentos y relatos o crónicas y también poesía.
Qué bonita experiencia, digamos. Sí, sí. Y seguramente te lo agradece, porque digo, muchas de esas personas, lo más probable es que si por ahí habían estado en alguna en alguna obra o en algún evento donde hubiera un momento de arte, después generar el hábito, que es lo más importante, ¿no?
Sí, y bueno, y les encanta escuchar, porque no es una profesora leyendo un cuento, sino una actriz interpretando un cuento, una poesía, un relato, y estoy mirando a ver si me siguen todas, si pasó algo, y voy cambiando. Tengo dos o tres autores ahí, si veo que engancharon, no engancharon. Eso lo da la docencia.
Con esa cercanía, que no es la lejanía, con las comillas del caso, del escenario, que además es algo que ya ha quedado en algún punto como perdido en el tiempo, buscando eso de tener cerca a quien te está compartiendo la palabra,
¿no? Exactamente. Y después un tecito donde se habla sobre el autor, por supuesto, que le llegó, que no. Y la catarsis que van haciendo con su vida personal, porque tienen hijos separados, porque tienen nietos que van y vienen. Todo lo que soy, ¿no? La vida en que se ha transformado.
¿Cuál fue el personaje que te costó más construir? Porque sos tan dúctil y que te enganchás y que convencés desde el escenario.
He hecho muchos. Recuerdo mucho el Capsulán en el Goethe, que yo era como el gobierno de un pueblo vestido todo de blanco, con esbirros que se deslizaban. Y ese era fuerte, muy importante y coral, porque Gladys Ravalle lo había dirigido ahí en el Goethe, mi maestra de 40 años, lo que no significa que no he hecho personajes últimamente también como el que estoy haciendo en Pecados Capitales, de abuela, y una abuela inusual, que nunca hice, pero que los jóvenes disfrutan muchísimo y dicen, yo quiero esa abuela, yo tengo esa abuela, la felicito. Es muy, muy, muy lindo.
¿Y cómo te sienta la dramaturgia local? Porque convengamos que hace muchos años hay muy buena. Buena parte de ella de generación de tipo colectivo, así que también habrás intervenido generando obra.
Bueno, en El Espejo de los Otros, que va el 19 de septiembre, el viernes de la semana próxima, era una película y Ricardo Nuarte, nuestro director, consiguió los derechos de Carneval en Buenos Aires, y nuestro padrino Pepe Cibrián, que vino al estreno.
Leí el otro día que Nuarte lo dirige a Cibrián, creo, ¿no? En este estreno.
La verdad que no estoy segura de eso. No estoy segura. Pero fantástico. La verdad que en esta son tres escenas, como era en la película famosa de hace 15 o más años, con Norma Leandro, Graciela Borges, Oscar Martínez. Bueno, grandes de la escena nacional. No federal, claro. Nacional.
O sea que el padrino lo tienen a Cibrián Campoy. Exacto, nada más y nada menos. Mirá qué lindo.
Exacto. Y amoroso, y me felicitó muchísimo por mi personaje en ese momento. Claro. Hasta me prometió aritos para la próxima y algún anillo. Pero no lo ha cumplido todavía. Estoy esperándolo, Pepi.
Bueno, no le faltan ni aritos ni anillos, porque tiene 82.000 y lo muestran todos los reportajes habidos por haber. ¿Y cómo es el comienzo de cada día? Cuando abrís los ojos, qué es lo que pedís, qué es lo que cómo haces para poder volver a ponerte en pie.
Y a los 77, recién
que
cumplidos,
no parecen.
Recién cumplidos, siempre programándome. Ir al parque, caminar, tomar un cafecito, ir a gimnasia 2 veces por semana, ensayar, estudiar 3 libretos al mismo tiempo, repasándolos todos los días, sin, es decir, hacerse la obligación. Ya al estar jubilada hace muchos años de docente, es solo teatro. Pero también la vida física, ¿no? De poder uno cuidarse, estar activo, activo siempre, ir al cine, ir al teatro, ir a escuchar música. Eso siempre, porque lo mamé de chica y porque lo disfruto. Y es pasión. Y estar en el escenario, que es la pasión número uno. Pasión, pasión, pasión.